Bueno, continuemos. ¿Qué acerca del alma? ¿Es el alma inmortal? Primero que todo, vayamos a Levítico 17 y hablemos acerca del cuerpo, porque es una parte del alma del hombre. El cuerpo es sólo el cuerpo humano. Ahora, cuando Dios formó a Adán, Él hizo el cuerpo, creó el cerebro, no había vida en él. Entonces, Él respiró en sus fosas el aliento de vida y Adán se convirtió en un alma viviente. La parte invisible que mantiene el cuerpo funcionando es activada por el alma, la cual entonces es controlada por el espíritu. Leamos pues aquí en Levítico 17 y vamos a leer desde el verso 10. Levítico 17, verso 10 dice: Y cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que estén viviendo entre ustedes que coma cualquier sangre, yo colocaré mi rostro contra esa alma que come sangre y lo cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne está en la sangre. Por esto es que si usted pierde mucha sangre, le hacen una transfusión de sangre que aún está viva. A propósito, por accidente encontraron que una enfermera calentó un poco de sangre en un microondas y eso mató a un hombre. Así que esto debería decirle que los microondas no son buenos. Continuemos leyendo. Porque la vida de la carne está en la sangre y la he dado a ustedes sobre el altar para hacer una expiación por ustedes mismos, por sus vidas físicas. A ellos no se les prometió vida eterna, solo vida física, así que era la sangre. Continuemos. Porque es la sangre la que hace una expiación por vida. Ahora volvamos aquí y veamos acerca de Jesús en Isaías 53. ¿Qué hizo él? Y esto muestra que el alma muere. Sabemos que Ezequiel 18 dice: El alma que peque morirá. Jesús no pecó, pero llegó a hacerse pecado por nosotros. Y leamos aquí lo que le ocurrió a él. Leámoslo en Isaías 53 y vamos a leer desde el verso 11. Isaías 53, verso 11 dice: Verá el tormento de su alma. La reacción de lo que ocurre cuando fue golpeado y flagelado y el dolor y todo esto es una reacción del alma. Sigamos. Estará completamente satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y llevará sus iniquidades. Por eso es que él murió. Por tanto, yo dividiré para él una porción con el grande y él dividirá el botín con el fuerte, porque ha derramado su alma hasta la muerte. En otras palabras, él sangró hasta morir. Así el cuerpo muere y la sangre muere. El cuerpo vimos que regresa al polvo. Es como una niña pequeña que aprendió en la escuela dominical o sabática, cualquiera, dependiendo si usted está predispuesto contra el domingo, como mucha gente lo está. Así que diremos escuela sabática. Aprendió que polvo somos y al polvo regresaremos. Eso es lo que Dios le dijo a Adán cuando pecó. Así que ella estaba limpiando su cuarto y vio por debajo de la cama lo que pensó era una persona. Entonces bajó corriendo y le dijo a la mamá: Mamá, mamá, sube. Hay alguien debajo de mi cama. Ellos corrieron y miraron y habían unas bolas grandes de polvo. Ella se preguntaba: ¿Alguien está llegando o se está yendo? Mejor que vaya limpia. Bueno, hablemos ahora acerca de la resurrección. Vayamos al Salmo 16 y hablemos acerca de la resurrección de Jesús, porque su cuerpo no vio corrupción. Por tanto, cuando hablamos acerca de su resurrección, no estamos hablando acerca de un cuerpo que volvió al polvo. Leámoslo aquí, en el Salmo 16, y vamos a empezar a leer en el verso 9. Salmo 16, verso 9 dice: Por tanto, mi corazón está contento y mi gloria se regocija. Mi carne también descansará a salvo, porque no abandonarás mi alma en la tumba, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Y de eso es de lo que Pedro habló en el día de Pentecostés. Él citó esto. Entonces, después de 3 días y 3 noches, Jesús fue levantado de los muertos. Su cuerpo no tuvo oportunidad de descomponerse y fue preservado perfectamente. Así que lo que Dios hizo, Él le dijo a Dios: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y volvió al control de Dios. Cuando fue resucitado, su espíritu tuvo que ser puesto de regreso en su cuerpo físico, pero transformado su cuerpo en un ser eterno en ese momento. Como hemos hablado, un ser espiritual puede aparecer en carne y hueso, como Jesús dijo, no tiene sangre. Entonces su resurrección obviamente es bastante diferente que si hace la pregunta, ¿dónde están el polvo de Noé, el de Adán o el de la abuela, del abuelo, de quien sea que usted quiera? Entonces, cuando se desintegra, se desintegra. Entonces, pone Dios eso en un nuevo polvo porque tiene aquí la fórmula completa en el espíritu del hombre y en el espíritu completo de aquellos que son seres espirituales. ¿Qué hace él con eso? Bueno, si usted está vivo, veamos lo que pasa. Vayamos aquí a Filipenses 3. Si usted está vivo, como cuando Pablo estaba escribiendo a los filipenses, esperando que Jesús regresara antes que él muriera, por esto es que lo escribió en la forma en que lo hizo. Leámoslo acá. Vayamos a Filipenses 3 y vamos a leer desde el verso 20. Filipenses 3, verso 20 dice: Pero para nosotros, la mancomunidad de Dios existe en los cielos, desde donde también estamos esperando al Salvador, el Señor Jesucristo, quien transformará nuestros viles cuerpos para que puedan ser conformados a su glorioso cuerpo, de acuerdo al trabajo interno de su propio poder, por el cual Él es capaz de someter todas las cosas a sí mismo. Si estamos vivos, eso es lo que va a pasar. No nos dice exactamente cómo Él va a hacer eso con aquellos que han muerto y sus cuerpos se han descompuesto totalmente. ¿Los moldeará de nuevo en el polvo y ordenará ser resucitado como un ser espiritual? Supongo que sería posible, no nos dice. Lo mejor que podemos hacer es mirar 1 Corintios 15. Hagamos la pregunta: ¿qué pasa con aquellos que son cremados y tienen sus cenizas arrojadas en el océano? ¿Cómo separa Dios eso? No nos lo dice, pero sabemos que Él no está allí a la cacería. ¿De quién son las cenizas de aquí a allí? ¿A quién pertenece esto? ¿Pertenece esta ceniza particular a esta persona y esa ceniza particular a aquella otra persona? Así que no sabemos exactamente cómo Dios va a hacerlo, pero tenemos una idea de esto aquí, en 1 Corintios 15, el cual es el capítulo de la resurrección. Entendamos algo aquí, que de acuerdo a la vista evangélica, si usted tiene un alma inmortal, irá inmediatamente al cielo o al infierno. No hay necesidad de resurrección. No habría necesidad de resurrección. Todos nosotros vamos a morir y regresar al polvo. Vamos aquí entonces a 1 Corintios 15 y vamos a leer en el verso 12, porque esto es sorprendente. Ellos están predicando en la iglesia en Corinto acerca del alma inmortal. Leámoslo. 1 Corintios 15, en el verso 12. Pero si Cristo está siendo predicado que Él se levantó de los muertos, ¿cómo es que alguno entre ustedes está diciendo que no hay resurrección de los muertos? Él dijo que después de su resurrección, Jesús se apareció a todos los apóstoles y luego a sus propios hermanos y luego a 500 hermanos a la vez. Sigamos. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha sido levantado. Y si Cristo no ha sido levantado, entonces nuestra predicación es en vano y su fe es también en vano. Y nosotros somos encontrados también ser falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él levantó a Cristo, a quien Él no levantó, si ciertamente los muertos no son levantados. No nos dice aquí cómo lo hizo. Continuemos. Porque si los muertos no son levantados, tampoco Cristo ha sido levantado. Pero si Cristo no ha sido levantado, su fe es vana. Ustedes están todavía en sus pecados. Ahora apliquemos esto a todos aquellos que creen en la inmortalidad del alma y no necesitan una resurrección. Su fe es vana. Ustedes están todavía en sus pecados, ¿correcto? Aunque usted puede creer que Dios se levantó, que Cristo se levantó de los muertos, vamos a ver aquí en un minuto que Él es el primogénito de aquellos primeros frutos y primogénito de aquellos de entre los muertos. Si Él fue levantado de los muertos, ¿por qué entonces Dios de repente cambiaría su plan y diría, ok, ahora vamos a tratar con almas inmortales? Tan pronto como muera, ¿va a ir al cielo o al infierno? ¿Cómo lo leería de la versión Reina Valera de la Biblia? Continuemos leyendo en el verso 18. Y aquellos que han dormido en Cristo han entonces perecido. El término dormido es como Dios ve la muerte, porque Él tiene la fórmula para usted como un individuo, exactamente como una semilla. Han tomado semillas de trigo encontradas en las tumbas de Egipto, 2, 3 o 4 mil años de antigüedad, y las han plantado y han crecido. Así que ésta crece inmediatamente. Cualquier cosa que hubiera en la semilla, ¿qué era lo que necesitaba? El agua y la tierra. Aunque nadie sabe cómo una semilla crece, pueden mirarla, pero no saben cómo es que crece. ¿Qué es lo que está en el suelo y qué es lo que está en el agua que combinado hace que la semilla crezca? No se nos ha dicho. Entonces, eso es como quedar dormidos. Por eso es que el hombre rico, cuando despertó, dijo, Padre Abraham, envía a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Porque él volvió a ser consciente. Y veremos cuando él vuelve a ser consciente y qué es lo que está en su mente. No se nos dice el lapso de tiempo desde la muerte del hombre rico hasta que experimentó la resurrección, porque en la tumba. Ahora, ¿cuándo abre usted sus ojos en la tumba? Tenemos que volver a vivir, ¿verdad? Veremos cuándo es esto, en tan solo un poco. Continuemos leyendo, ahí donde estábamos, en el verso 18. Y aquellos que han dormido en Cristo han entonces perecido. Si en esta vida únicamente tenemos esperanza en Cristo, somos de toda la gente los más miserables. Pero ahora Cristo ha sido levantado de los muertos. Él ha llegado a ser el primer fruto de aquellos que han dormido. Porque ya que por un hombre vino la muerte, por un hombre también vino la resurrección de los muertos. Porque como en Adán todos mueren, así también en Cristo. Todos, esto significa todos quienes hayan vivido. Sigamos, todos serán hechos vivos, pero cada uno en su propio orden. Así que hay un orden de resurrección. Leámoslo. Cristo, el primer fruto. En Colosenses 1, Él es llamado el primogénito de entre los muertos. En Apocalipsis 1, Él es llamado el primogénito de entre los muertos. Aquí, Él es llamado el primer fruto. Santiago asemeja a los cristianos con los primeros frutos de Dios. Santiago 1:18. ¿Cuándo se les da vida eterna? Si son justos y mueren. ¿Tan pronto como mueran y su alma vaya al cielo? No, no es verdad. Sigamos leyendo. Cada uno en su propio orden. Cristo el primer fruto, luego aquellos que son de Cristo a su venida. Así que nadie ha ido al cielo, nadie ha recibido vida eterna, excepto Jesucristo. Ninguno recibirá vida eterna hasta que Jesús vuelva. Vayamos entonces a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Veamos donde Pablo escribe de eso nuevamente. Algo de eso lo cubro para los sermones de Pentecostés, pero revisaremos esto aquí nuevamente. Vamos a leer entonces en 1 Tesalonicenses 4 y comenzaremos en el verso 14. 1 Tesalonicenses 4, verso 14 dice: Porque si creemos que Jesús murió y resucitó otra vez, exactamente en la misma forma también aquellos que han dormido en Jesús traerá con él. Alguien dirá: Ven, ellos están en el cielo, se los dije. Sigamos. Porque esto les decimos por la palabra del Señor, que quienes estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, en ninguna manera predeceremos a aquellos que han dormido, porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con la voz de un arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y luego qué? Vamos a encontrarnos con Cristo en el aire y Él volverá a la tierra. Aquí es cuando vamos a estar con Él, ¿verdad? Sigamos leyendo en el verso 17. Luego nosotros, quienes estamos vivos y permanecemos, seremos atrapados junto con ellos en las nubes para la reunión con el Señor en el aire, y así siempre estaremos con el Señor. Entonces, aquí es cuando llegamos a estar con Él, no antes de ese momento. Vayamos ahora a Apocalipsis 20. Hemos hablado acerca de aquellos que están en la primera resurrección. Ellos son levantados a inmortalidad. ¿Cómo Dios va a hacerlo exactamente? No lo sabemos. Pero sabemos que con el espíritu del hombre perfeccionado, combinado con el espíritu de Dios, así va a ser. Como podríamos decir, el código ordenado de cómo Dios va a resucitarlo en un ser espiritual. Está todo allí y guardado en eso, exactamente como el mensaje está aquí y almacenado en este chip. Cada hombre en su propio orden, aquellos que son de Cristo a su venida. ¿Y qué hay acerca de las otras personas? Sabemos que va a pasar en el último gran día, y hemos cubierto eso antes, así que solo revisémoslo aquí. Sabemos que Satanás tiene que ser atado antes que el milenio comience, y por eso es que es arrojado dentro del abismo. Leamos pues en Apocalipsis 20 y vamos a comenzar en el verso 4. Apocalipsis 20, en el verso 4, dice: Y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos, y juicio les fue dado, y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados. Fueron levantados a la vida, son seres espirituales, o podríamos decir, y vi. El griego aquí es psuché, el cual puede significar almas o vida o ser. Continuemos. Las almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y aquellos que no adoraron a la bestia o a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes o en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, aquí hay algo que vamos a cubrir, lo cual no podíamos haberlo entendido en la secuencia de tiempo con el desarrollo de la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo, hasta que Juan escribió esto bajo la inspiración de Dios. Leámoslo. Pero el resto de los muertos. Entonces, ¿quiénes son el resto de los muertos? Ya hemos identificado a aquellos que estaban muertos. Primero, Cristo. Segundo, aquellos que eran de Cristo desde Abel y los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y así sucesivamente. Así que todos los demás son el resto. Lo que vamos a hacer es ver que esto incluye al hombre rico. Sigamos leyendo. Pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que los 1000 años fueron completados. Mantenga su guía aquí y vayamos un momento a Mateo 12, porque vamos a ver algo muy, muy interesante en lo que dijo Jesús. Parece que el hombre rico cometió el pecado imperdonable, porque estaba atormentado por el fuego. Veremos esto en un minuto, cuando volvamos a Apocalipsis 20. Leamos pues entonces en Mateo 12 y vamos a leer en el verso 31. Mateo 12, en el verso 31. Dice así: Por esto yo les digo, todo pecado y blasfemia será perdonada al hombre, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso es negar a Dios el Padre, la negación de su obra. Continuemos. Esa no será perdonada al hombre. Y en la serie de Hebreos tenemos dos secciones cubriendo el pecado imperdonable. Un pequeño comentario. Hay personas que creen en la salvación universal y que ésta incluye a Satanás y los demonios, pero esto no puede ser encontrado en ningún lugar en la Biblia. Sigamos. Y quien quiera que hable una palabra contra el Hijo de Hombre, le será perdonado, pero quien quiera que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en esta era, y esta era se acaba cuando Jesús regrese, ni en la era venidera. Y esa es la era que Jesús trae con él, ¿correcto? Ahora, bajemos al verso 36. Pero les digo, por cada palabra vacía que los hombres puedan hablar, ellos serán tenidos responsables en el día de juicio, porque todo esto queda grabado en el espíritu del hombre, ¿verdad? Sí. Continuemos. Porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. Entonces algunos de los escribas y fariseos respondieron diciendo, Maestro, deseamos ver una señal de ti. Y él respondió y les dijo, Una generación maligna y adúltera busca una señal, pero ninguna señal será dada a esto, excepto la señal de Jonás el profeta. Porque así como Jonás estuvo en la barriga del gran pez 3 días y 3 noches, en la misma manera el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Luego, él cambia completamente el tema, basado en Jonás y la ciudad de Nínive. Leamos. Los hombres de Nínive se pararán en el juicio con esta generación. Esto tiene que incluir a aquellos que son el resto de los muertos, de quienes leímos, ¿verdad? Allá en Apocalipsis 20. Sigamos. Y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la proclamación de Jonás. Y he aquí, uno más grande que Jonás está aquí. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y he aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Volvamos entonces a Apocalipsis 20. Veamos cómo esto es llevado a cabo. Recuerde, el resto de los muertos, esto es, todos aquellos que no estuvieron en la primera resurrección. No viven otra vez hasta que 1000 años son cumplidos. Así que Apocalipsis 25. Terminaremos la primera resurrección aquí. Leámoslo. Esta es la primera resurrección. Y si dice que hay una primera resurrección, ¿qué significa? Que hay más de una. Si tan solo dijera, esta es la resurrección, sería solamente esa. Continuemos. Bendito y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Sobre éste, la segunda muerte no tiene poder. Entonces, ¿qué nos dice esto? La segunda muerte tiene poder sobre el resto de los muertos. Y si ellos están sujetos a la muerte, esto significa que son levantados. ¿Para qué? Para una vida física. Exactamente como lo cubrimos en la fiesta del último gran día en Ezequiel 37, ¿verdad? Sí. Sigamos. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Satanás es desatado. Cubriremos eso en el último gran día. Baje al verso 11. Después que Satanás ha sido arrojado al lago de fuego para ser atormentado día y noche en las eras de la eternidad, ¿cómo puede alguien leer la Biblia y decir que Satanás va a ser salvo cuando dice aquí en Apocalipsis 20 que es echado en el lago de fuego para ser atormentado en las eras de la eternidad? En ningún lugar de la Biblia dice eso. Continuemos leyendo en el verso 11. Entonces vi un gran trono blanco, y aquel quien estaba sentado sobre él, de cuya cara la tierra y el cielo huyeron, y ningún lugar fue encontrado para ellos. Y vi a los muertos, esto es, el resto de los muertos. Sabemos por el significado del último gran día y Ezequiel 37 que hay dos categorías del resto de los muertos. Primero, aquellos que no cometieron el pecado imperdonable, quienes serán levantados, como Jesús dijo en Mateo 12. Y segundo, aquellos que cometieron el pecado imperdonable, quienes serán, como veremos, echados al lago de fuego. Así entonces podemos responder la pregunta concerniente al hombre rico. ¿Cuándo levantó él sus ojos en la tumba? Y eso nos dirá cuánto tiempo estuvo en la tumba antes que el evento ocurriera. Hasta ahora estamos desde el tiempo en que él murió hasta el fin de los 1000 años, ¿correcto? Sí. Entonces, si esto fue durante el tiempo de Jesús, podríamos decir que son aproximadamente 3000 años. Sigamos leyendo. Y vi a los muertos, pequeños y grandes. Exactamente como dijo Salomón en Eclesiastés, el rico y el pobre, el bueno y el malo. Esto pasa a todos ellos, ¿verdad? Sigamos. De pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Por cada palabra vacía se tendrá que dar cuentas en el día de juicio, ¿verdad? Sí. Sigamos. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y la tumba entregaron los muertos que estaban en ellas. Y ellos fueron juzgados individualmente, de acuerdo a sus obras. Y la muerte y la tumba, o el infierno como estaría en la Reina Valera, del griego Hades, fueron echadas en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Esto significa que si no se arrepiente, está muerto. O si cometió el pecado imperdonable, será resucitado y ubicado junto con todo el resto de impíos para ser echado en el lago de fuego. Sigamos. Y si cualquiera no fue encontrado escrito en el libro de vida, él fue echado en el lago de fuego. Bueno, ahora volvamos a Lucas 16. Respondamos la pregunta concerniente al hombre rico. Entonces, ese es el marco de tiempo, porque usted ve que el marco de tiempo no es respondido en el contexto de Lucas 16. Así que tiene que usar el resto de la Biblia. Leamos allí, Lucas 16, en el verso 22. Dice: Y el hombre rico también murió y fue enterrado, y en la tumba, en el tiempo de su resurrección a una segunda vida física después que los 1000 años son cumplidos, ahí es cuando su tumba es abierta. Sigamos leyendo. Y en la tumba levantó sus ojos. Y estaba en tormento. Porque, ¿cuál fue la primera cosa que vio? El lago de fuego. Entonces, el lago de fuego es exactamente como un gran lago volcánico. Si usted ve un especial de National Geographic acerca de volcanes, a ellos les encanta mostrar la imagen del lago de lava dentro de la montaña allá en Hawái. Está siempre burbujeando y moviéndose todo el tiempo. Me pregunto qué va a hacer el movimiento verde acerca de eso. Veamos, ¿qué pueden hacer ellos por créditos de carbón para compensar eso? Eso sería interesante, ¿verdad? Tendrían que pararse al borde del volcán y preguntar. Ahora, si usted fuera resucitado y la primera cosa que ve fuera un lago volcánico de fuego con llamas encima de este, ¿estaría usted en tormento? ¿Le estaría afectando el calor? Sí, porque son 4000 grados. Sigamos leyendo. porque vio a Abraham lejos, quien había sido resucitado cuando regresó Cristo, y a Lázaro en su seno. Entonces Lázaro fue resucitado al regreso de Cristo también. Sigamos. Y exclamó y dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí, y envía a Lázaro para que él pueda mojar la punta de su dedo en agua y enfríe mi lengua, porque estoy sufriendo a causa de esta llama. Él no está en un infierno que arde eternamente, como lo entendería de la versión Reina Valera. Él fue resucitado a una segunda vida física. Cuando usted ve un lago de fuego y mira en su carne y sabe que usted no va a durar mucho si es echado allí, entonces va a estar en tormento. Me pregunto qué tanto duraría una persona. Pienso primero que todo, que si ellos tuvieran que entrar allí, el calor sería tan intenso que sacaría el aliento, morirían y luego sus cuerpos se quemarían. Eso sería todo. Esta es una parábola, por tanto, hay una lección que aprender de ella. Sigamos leyendo. Entonces Abraham dijo: Hijo, recuerda que en tu tiempo de vida recibiste cosas buenas al máximo, y asimismo Lázaro cosas malas. Pero ahora él es confortado y tú estás sufriendo. Y además de todas esas cosas, entre ustedes y nosotros un gran abismo ha sido fijado, porque el juicio ya ha sido dado. Aquellos que reciban vida eterna están en el reino de Dios. Aquellos que se han establecido para muerte eterna están parados al pie del lago de fuego. Sigamos, para que aquellos que deseen pasar de aquí a ustedes no sean capaces, porque son seres espirituales y no van a volver donde ellos están, porque ellos van a ser arrojados al lago de fuego. Ni puedan aquellos de allá pasar a nosotros. Es imposible. Hay dos niveles de vida. Primero, en carne para exterminación en el agua de fuego por el pecado imperdonable. Y segundo, seres espirituales para vivir eternamente y heredar el reino de Dios y la nueva Jerusalén y todo lo demás. Ya que él no tenía pensamiento de ninguna otra cosa más que lo que había experimentado en su vida, inmediatamente pensó en sus hermanos y dijo: Bueno, tal vez ellos puedan ser salvos. Entonces dijo aquí, en el verso 27, leámoslo. Y él dijo: Te ruego entonces, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que él pueda fervorosamente testificarles a ellos, para que ellos no puedan también venir a este lugar de tormento. Abraham le dijo: Ellos tienen a Moisés y los profetas, que los escuchen. Esa es la palabra clave aquí. ¿Qué le dijo Jesús a los escribas y fariseos? Si lo hubieran creído a Moisés, me habrían creído a mí. ¿Qué escribió Pablo a Timoteo concerniente al Antiguo Testamento? Que tenga los santos escritos, los cuales son capaces de hacerte sabio para salvación a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Correcto? Que los escuchen. Sigamos leyendo. Pero él dijo: No, padre Abraham. ¿Ven? No quieren a Moisés y los profetas, exactamente como los evangélicos. ¿Ah? ¿No es eso sorprendente? Y cuando ellos leen esto, dicen los evangélicos: Oh, ¿necesitamos escuchar a Moisés y los profetas? No. Ellos dicen: Todo eso está abolido. ¿Convirtió un milagro a mucha gente? Les doy el ejemplo de los 10 hombres ciegos. Todos recibieron la vista. Solo uno volvió a decir gracias, y era un samaritano, ¿correcto? Lo que el rico está diciendo aquí es: si ellos vieran un milagro, que uno de los muertos vaya a ellos, se arrepentirán. No. Dice él, leámoslo. Y él le dijo: Si no escuchan a Moisés y los profetas, no estarían persuadidos, incluso si uno se levanta de los muertos. Así que todo el tema aquí es la resurrección de los muertos. Para el justo, simbolizado por Lázaro; para el impío, simbolizado por el hombre rico. Todos están sujetos a Moisés y los profetas, y obviamente, por tanto, a las enseñanzas de Jesús y los apóstoles, Aquellas cosas no fueron hechas cuando esta parábola fue hablada por Jesús. Volvamos ahora aquí a 1 Corintios 15 y hablemos un poco más acerca de la resurrección de los muertos en la primera resurrección. Vamos a leer en el verso 34. Comencemos aquí. Esto muestra el problema que Pablo tuvo con la iglesia en Corinto. Leámoslo. 1 Corintios 15 en el verso 34. Dice así: Despierten a la justicia y no pequen, porque algunos de ustedes no tienen el conocimiento de Dios en la iglesia y no tienen el conocimiento de Dios. ¿No diría usted que esto sería verdad en los evangélicos y protestantes? Ellos tienen algún conocimiento, pero no creen en la resurrección, porque creen en la inmortalidad del alma. No creen en la resurrección del impío para ser echado al agua de fuego, porque creen, leyendo erróneamente en la Reina Valera, que los impíos son atormentados en el infierno, basados en Lucas 16 y la parábola de Lázaro y el hombre rico. Entonces Pablo dice, leámoslo: Digo esto para su vergüenza. No obstante, algunos dirán, ¿cómo son levantados de los muertos? Eso es lo que preguntábamos aquí, ¿correcto? Sigamos. ¿Y con qué cuerpo vienen? Note lo que él dice. Tontos. Lo que siembra no viene a la vida menos que muera. Y lo que siembran no es el cuerpo que será, sino el grano desnudo. Él está bosquejando la analogía de la semilla. Sigamos. Puede ser de trigo o uno de los otros granos. Y Dios le da un cuerpo de acuerdo a su voluntad, y a cada una de las semillas su propio cuerpo. La semilla de Dios el Padre, su espíritu, se une con el espíritu del hombre, y entonces esa es la semilla para la resurrección. ¿Cómo hará Dios eso? Lo averiguaremos cuando estemos allí. Por ahora, sigamos leyendo en el verso 39. De la misma manera, no toda carne es la misma carne, sino que hay una carne de hombre y otra carne de bestias, y otra de peces y otra de aves, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la gloria de lo celestial es diferente y la gloria de lo terrenal es diferente. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, porque una estrella difiere de otra estrella en gloria. ¿Y no estuvieron ellos sorprendidos cuando tuvieron el telescopio Hubble? Vimos eso recientemente en National Geographic. Escogieron un lugar en el universo cerca de la estrella norte, y los telescopios en la Tierra decía que no había nada sino un espacio vacío en el universo. Así que apuntaron el Hubble, ese, el viejo. Espera que consigamos fotos del nuevo. Lo apuntaron y se mantuvieron fotografiando por 11 días. Cuando consiguieron toda esa información y la procesaron, estaban sorprendidos, pues estaba lleno de galaxias más de lo que se podían haber imaginado. Estaban asombrados. Así que el plan de Dios debe ser absolutamente fantástico, por todas esas cosas, y estamos viviendo en una era donde podemos entenderlo. Otra cosa que fue llevada a cabo en un libro escrito sobre la Tierra en relación a donde ella está en el sistema solar y con relación a donde está nuestra galaxia en el universo, y es uno de los muy pocos lugares donde usted puede observar sobre la Tierra y ver la inmensidad del universo. La mayoría está envuelta en nubes. No podría verlo si usted estuviera en Mercurio, Venus, podría verlo si estuviera en Marte. Pero aquí, ver la gloria de los cielos es realmente algo. Note lo que dice aquí en el verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Es sembrado como una semilla en corrupción, es levantado en incorrupción. Es sembrado en deshonra, es levantado en gloria. Es sembrado en debilidad, es levantado en poder. Es sembrado un cuerpo natural, es levantado un cuerpo espiritual. No nos dice cómo Dios va a hacerlo. Eso es parte del secreto de Dios. Pero pienso en esto cada vez que doy un sermón y alguien ha vivido una larga, larga vida. Recientemente hubo una mujer que vivió 102 años que estaba en la iglesia. La primera vez que Dolores y yo fuimos a Boys, ella fue la primera que visitamos, y en aquel tiempo, hace 45 años, tenía 57. Tenía cabello gris en aquel tiempo. A los 102 se veía un poquito marchita, un poquito más vieja, pero se veía bien en verdad. Alguien nos envió una foto de ella justo antes de su muerte. Cuando usted observa eso, piensa en cuando esa persona fue joven, o cualquier persona. Fue vibrante, saludable, fuerte, todo ese tipo de cosas. Luego, cuando envejecen, son débiles y se vuelven marchitos. Justo como dice allí en Isaías 40, toda carne es como la hierba y es cortada y se marchita, o es como la flor o como un vapor que viene y va. Pienso en esto cada vez que tengo un funeral. Ellos han servido su propósito en la vida, en la carne. Ahora su semilla va a ser puesta en la tierra, y cuando sean levantados de los muertos, entonces van a tener gloria como está escrito acá. Sigamos leyendo en el verso 44. Es sembrado un cuerpo natural, es levantado un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. Entonces, si en su cuerpo natural usted quiere que se le garantice que va a tener un cuerpo espiritual, dese golpes en el pecho. ¿Está usted ahí? Sí. ¿Tiene usted un cuerpo? Sí. Algunas veces deseamos que este fuera diferente de lo que es, pero eso tendrá que esperar para la resurrección. En aquel tiempo, todos los que tenemos problemas de peso, tendremos esto solucionado para siempre. Un comentario fue hecho de Deuteronomio 29, 29, cuando dice: las cosas secretas pertenecen al Señor, pero lo que es revelado sabemos. Y sabemos más de lo que ellos sabían, pero Dios aún tiene cosas secretas. Sin embargo, lo espiritual no fue primero, sino lo natural. Luego, lo espiritual. Así que no podemos ser cuerpos físicos poseídos por un ser espiritual. Leamos verso 47. El primer hombre es de la tierra, hecho de polvo. El segundo hombre es el Señor del cielo. Como es aquel hecho de polvo, así también son todos aquellos que son hechos de polvo. Y como es aquel celestial, así también son todos aquellos que son celestiales. Lo cual tiene lugar cuando en la resurrección. Continuemos. Y como hemos llevado la imagen de aquel hecho de polvo, también llevaremos la imagen de aquel celestial. Esta es una declaración firme, una garantía. Entonces digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción herede incorrupción. He aquí les muestro un misterio: no todos dormiremos. Así que cuando él escribió esto, estaba aún esperando que Cristo volviera en su tiempo de vida. Puede leer el comentario sobre cuándo cambió esto, y puede leer en 1 y 2 de Timoteo acerca de cómo Pablo estaba preparando a la iglesia para continuar por un considerable periodo de tiempo. Sigamos leyendo. Sino que todos seremos cambiados en un instante, en el parpadeo de un ojo, a la última trompeta, porque la trompeta sonará y los muertos serán levantados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. Ahora, una cosa que olvidamos responder concerniente a Lázaro, volvamos aquí a Mateo 24. Cuando lo cargaron los ángeles hacia Dios. Si usted tiene un alma inmortal y muere, usted no necesita un ángel para cargarlo hacia Dios. Se supone que va como un rayo de regreso a Dios. Pero si usted ha resucitado de la muerte, necesita un ángel para llevarlo. ¿A dónde? Al mar de vidrio. Leamos Mateo 24 y leamos allí, en el verso 29. Mateo 24, verso 29 dice: pero inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos, y luego aparecerá la señal del Hijo de Hombre en el cielo, y entonces todas las tribus de la tierra lamentarán, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que cuando Él baje de las nubes, ¿qué ocurre? La resurrección tendrá lugar. Sigamos. Y Él enviará a sus ángeles con el gran sonido de una trompeta, y ellos reunirán a sus elegidos desde los cuatro vientos, desde un fin del cielo hasta el otro. En otras palabras, cuando usted está mirando hacia la tierra desde la perspectiva de Jesús regresando, usted está mirando hacia abajo sobre la tierra, la trompeta suena y los ángeles son enviados para subir a aquellos que resuciten en la primera resurrección, a donde está Cristo. Como usted mira hacia abajo, esto es desde un fin del cielo, sobre la tierra, hasta el otro fin del cielo. Esto no significa que ellos estén arriba en el cielo. Espero que esto responda a la pregunta concerniente a Lázaro y al hombre rico. Obviamente, en esa parábola es imposible tener todas las secuencias de tiempo con las escrituras que hemos cubierto. Por esto es que se ha dividido en la forma en que lo hicimos. Un comentario fue hecho que esta parábola está proyectándose hacia adelante. Sí, todas aquellas cosas estaban en el tiempo futuro y en parábola. Pero la lección es escuchar a Moisés y los profetas. Esa es la lección completa de lo que él estaba diciendo, porque aquellos que siguen el judaísmo no escuchan a Moisés o los profetas. Ellos escuchan a los rabinos en su lugar.